con las presidentas de Revolución Democrática y la UDI, Catalina Pérez y Jacqueline Van Rysselberghe. Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Primero que nada, ¿cómo han vivido esta jornada cada una? Catalina.
Catalina.
Uy, con mucha esperanza, bien movida. Estamos acá además afuera de Revolución Democrática, ya instalados en el Comando Que Chile Decide, recibiendo los primeros reportes de los apoderados y vocales de mesa que tenemos desplegados en todo el país, un proceso que se ha desarrollado con mucha calma. También nosotros creemos, lo estaba escuchando, con altos niveles de participación y que sin duda nos devuelve la esperanza de que Chile puede y debe ser distinto y que tenemos una tremenda responsabilidad también de abrir esa democracia, de abrir esos procesos a la participación de todos y todas.
¿Y qué le dicen esos primeros reportes, Catalina Pérez? ¿Puede tener una primicia por ahí?
No, a ver,
nosotros hace cerca de 2 horas ya nos informaban los apoderados y vocales del cumplimiento en el fondo de las cifras históricas de participación por cada una de las mesas, en varias de las mesas desplegadas a lo largo del país, lo que nos hace pensar, sumado a los resultados que se dieron en el extranjero, que no solamente triplicaron, se duplicaron en algunos casos los niveles de participación, que ojalá no nos equivoquemos, contemos con mucha participación en esta ocasión y que además mucha participación de jóvenes que van por primera vez a las urnas a participar de un proceso como este.
Jacqueline Van Rysselberghe, desde esa perspectiva, en el fondo, ¿cuál es la métrica para declarar exitoso el plebiscito en términos de participación por un lado y resultado por el otro?
No, yo creo que desde el punto de vista de participación es un éxito y yo me alegro mucho por eso, porque creo que si hay algo que tiene el plebiscito es su origen. Hay que recordar cómo... ¿Me escuchan o no?
Sí, perfecto.
¿Sí? Allá. Sí, hay que recordar su origen, porque hay que recordar que el día 15 de noviembre Chile se estaba quemando, y se estaba quemando por los cuatro costados, y por lo tanto el plebiscito fue una muestra de que las diferencias, por muy profundas que éstas sean, se pueden resolver a través del diálogo y de los acuerdos, y por lo tanto nosotros creemos que en la medida en que mucha gente participe, ojalá que estos hechos que ya empezamos a ver en Plaza Italia, que son de violencia, sean eso, aislados y condenados sin ningún tapujo y sin ninguna sin ningún pero, por todos los sectores políticos, porque creo que de verdad a las diferencias, a los problemas, a las desigualdades, a todo lo que hay que solucionar, se le vence con la democracia. Y dentro de la democracia la violencia no tiene ni un solo centímetro.
Senadora Van Rysselberghe, usted recordaba esa noche del 15 de noviembre, y también se ha leído bastante hoy día y durante la semana también de lo que pasó ese día, y una de las cosas importantes que se ha dicho es que la derecha, representada en su partido y en parte de RN también, finalmente entregó la Constitución. Esa es la forma que se le pone, ¿no? Entonces yo le quiero preguntar, con ese hecho, sumado a una amplia posibilidad de que gane el apruebo y con un buen porcentaje, ¿cómo queda la UDI hoy y cómo se proyecta hacia adelante?
No, nosotros creemos que era imposible no llegar a acuerdo ese día 15 de noviembre. Hay que recordar que el dólar en ese minuto estaba subiendo por sobre los 800 pesos, se preveía una corrida bancaria gigantesca que finalmente iba a afectar la vida cotidiana de las personas. Entonces creo que era importante y por eso nosotros estuvimos disponibles para sentarnos a la mesa, lo mismo que la gran mayoría de los partidos, salvo algunas excepciones. Y cuando tú partes en eso, lo que uno espera es que más allá del resultado, es que sea un camino de construcción de construcción de soluciones, porque definitivamente si nosotros hoy día estamos enfrentados a este plebiscito justamente por eso, porque estábamos en una situación en donde la violencia estaba desbordada. Y yo espero, sinceramente, que terminemos este proceso electoral de hoy día, tal como han sido todos los procesos electorales en Chile, de manera transparente, pacífica, y que podamos sentirnos orgullosos del país en que estamos, más allá del resultado, porque somos capaces de construir un camino conjunto en donde todos podemos tener un espacio.
Aunque, o sea, pero estamos asumiendo que su opción perdió.
No, te digo que yo espero que gane, ojalá, me gustaría, pero no es lo que dicen las encuestas ni es lo que decían antes de hoy día. Ahora, a nosotros nos parece que es legítimo que se puedan plantear distintas alternativas, y así lo dijimos el mismo día del plebiscito, y por eso es que al día siguiente, cuando el rechazo probablemente marcaba 5 puntos, nosotros estuvimos diciendo, no, a nosotros nos parece que es legítimo que haya gente que piense que los cambios que Chile necesita se pueden hacer con la institucionalidad vigente, que hay que hacer cambios, pero que no es necesario partir de cero. Ahora, si eso es lo que se impone, bien, maravilloso. Si no es lo que se impone, también está bien, porque al final del día los procesos democráticos son eso, son un reflejo de lo que la gente busca, y yo creo que quienes son autoridades tienen la obligación de poder leer eso adecuadamente encauzar.
Le quiero preguntar a la diputada Catarina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, ¿cómo recoge lo que está planteando Jacqueline Van Rysselberghe, el tono de sus palabras? ¿Me escucha, Catalina?
Sí, te escucho.
Escuchamos al perro.
Sí, que estamos acá, estamos en la calle. Espero que se escuche bien.
Sí,
hay algo en lo que coincido. Yo creo que efectivamente tenemos una tremenda responsabilidad por delante. Hoy día se van a expresar mayorías sociales que no necesariamente se han sentido identificadas o han encontrado espacio en la política tradicional. Por lo mismo me parece súper relevante comprender, así como lo dijimos el 15 de noviembre, que los protagonistas de este proceso no son las instituciones, no es el Congreso Nacional, no es el gobierno, tampoco son los partidos políticos. Los partidos políticos lo que tenemos, la política lo que tiene hoy día, la política institucionalizada, digo, es la responsabilidad de abrir los canales de participación, de asegurar que todos y todas quienes fueron a votar hoy día tengan la posibilidad también de participar del proceso de la Convención Constitucional. Y por eso, como Frente Amplio, hemos sido muy enfáticos en señalar la necesidad de fortalecer la participación ciudadana durante el desarrollo de la Convención Constitucional y poner de acuerdo, digamos, a los diversos sectores, organizaciones sociales, independientes, partidos, en que realmente podamos dar garantías de que la Convención Constitucional se va a desarrollar representando al Chile real, a todo ese Chile, los que han estado históricamente excluidas de los espacios de poder, y que además va a poner ideas sobre la mesa.
¿Pero cuáles serían los riesgos de que eso no ocurriera? Porque yo entiendo que tanto el acuerdo del 15 de noviembre como el protocolo posterior dejó establecida la fórmula. ¿Ustedes creen que hay que plantear sistemas distintos de participación de lo que ustedes llaman de las fuerzas sociales en la convención constituyente, distintas a las planteadas y al reglamento que la propia convención se dé?
No, justamente es el reglamento de la propia convención el que debemos construir en términos de cuáles van a ser las metodologías de inclusión de la ciudadanía durante el proceso. Hay una serie de discusión dada respecto de cuáles van a ser las metodologías en concreto de participación. El piso, el proceso constituyente organizado por el gobierno de la expresidenta Bachelet en términos de los encuentros locales autoconvocados, por ejemplo, debería ser un piso mínimo, porque yo les aseguro, la gente no se va a ir para la casa después de ir a votar hoy día, y todos esos cabildos que se van a organizar necesitan encontrar un punto de llegada en el proceso de la Convención Constitucional, así como, por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre no consideraba la paridad y tuvimos que involucrar este criterio de paridad en el desarrollo de la Convención, así como hoy día está en discusión la incorporación de independientes, ¿Catalina?, o de escaños reservados. El proceso constituyente es un proceso vivo que requiere necesariamente de adecuaciones permanentes.
O sea, en el fondo, el planteamiento de ustedes, que de acuerdo al resultado del plebiscito, ustedes piensan que la manera en que opere la convención constituyente puede llegar a parecerse mucho más a una suerte de asamblea en términos del rol que asuman los representantes de la sociedad civil.
No, una no tiene que ver con el resultado del plebiscito. No es que a mayor participación o a menor participación la ciudadanía tenga menos o más derecho de participar luego en la asamblea. Lo que estamos diciendo es que hay un debate que dar respecto de cómo se va a desarrollar el reglamento de la convención, y dentro de ese reglamento debemos considerar elementos y metodologías de control, de participación y de incidencia ciudadana, como cualquier proceso constituyente del mundo. No digo que esto se parezca más o menos a una asamblea, sino que justamente hay temas pendientes que resolver, como el reglamento, que debiese considerar elementos como este.
Ahora, Catalina Pérez, perdón, no.
Sí. No, que yo creo que sería súper interesante la opinión de Jacqueline Van Rysselberghe respecto a este punto ampliado, a esta convención constituyente ampliada, más allá de los convencionales electos.
Yo creo que pueden haber procesos de participación, pero acá hay un mecanismo que está en la modificación constitucional que se aprobó, que es un plazo determinado. Yo creo que es importante que la gente sepa que acá no es verdad que la Constitución la va a redactar un ciudadano común y corriente, la van a redactar personas que van a ser en su gran mayoría nominadas por partidos políticos, hombres, mujeres, de apellido indígena o no indígena, pero que van a ser personas que van a estar electas por el mismo sistema que los diputados y que van a tener además un plazo acotado para poder realizarlo.
Pero Jacqueline, pero Catalina Pérez fue planteó algo que me parece muy razonable. En el acuerdo del 15 de noviembre y en el acuerdo técnico posterior no estaban incluidos el voto, la paridad, no estaban incluidos los pueblos originales y eso se fue modificando. O sea, está abierto el camino para que se sigan modificando cosas.
Sí, pero sí lo habíamos conversado. Lo que pasa es que en esa hay que recordar cómo era urgente poder llegar a un acuerdo en esa noche. Y por lo tanto, si bien se conversó, como no llegamos a acuerdo, se dejó pendiente para hacer una modificación posterior, tanto el tema de los escaños reservados como el tema de la participación de las mujeres. Y por lo tanto, a mí me parece que era lo que tenía que suceder. Ahora, siempre, es decir, a mí me parece bien que de repente, no sé qué es lo que estará pensando RD, pero me parece bien que hayan, que se canalice la opinión de cabildos, qué sé yo, pero al final del día quienes van a redactar la Constitución son los constituyentes, ya sea en la Convención Constitucional o en la Convención Mixta. Eso es lo que está aprobado, eso es lo que va a suceder y no creo que haya en ese sentido un cambio distinto.
Ahora, hay que recordar que hay varias cosas que todavía quedan pendientes de resolver. Lo de los pueblos originarios, sí. Finalmente, o sea, ya llegamos al plebiscito y es algo que todavía no está resuelto finalmente cómo se van a elegir. Pero yo quería volver donde la diputada Catalina Pérez y preguntarle lo siguiente. Así como le decía la senadora Van Rysselberghe que la UDI queda en una posición compleja, ¿cierto? Porque es probable que su opción de rechazo no gane y se vea un poco más disminuida porque el apruebo va a ser bastante amplio. Pero pasa algo también en la oposición y pasa algo en el Frente Amplio que también arriesga ciertas fragmentaciones. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cómo ve ese escenario de ahora en adelante? ¿No la escuchamos,
ahora, parece
diputada?
Que está muteada, Catalina, porque no te escuchamos.
Ahí sí, ¿o no?
Sí.
Ya, me parece que la oposición, tanto de partidos como de organizaciones sociales, como de independientes, tiene hoy día tremendos desafíos, sobre todo de cara al resultado que va a tener esta convención constitucional. Tenemos que ser capaces de hacer que esas mayorías sociales se traduzcan también en mayorías políticas que logren avanzar en los procesos de transformación que la ciudadanía exige. Y desde allí hay un tremendo desafío. Y yo no temo decir de que esa unidad tan buscada por parte de la oposición debe ser una unidad con contenidos, una unidad que ponga elementos de fondo sobre la mesa, y es por eso que desde el Frente Amplio ya hemos presentado algunas propuestas para ir, digamos, condensando esa discusión. La oposición, y no, a mí no me gusta tanto el término de oposición, sino que más bien los sectores progresistas hoy día requieren de comprender, digamos, el desafío histórico que este proceso significa y la responsabilidad que tenemos de abrir este cambio para los y las vecinas, los y las ciudadanas que han decidido participar de esta elección, y me parece que ese objetivo debe hoy día estar puesto sobre la mesa.
Nicolás. No, yo quería volver sobre la senadora Van Rysselberghe. Senadora, usted hoy día tuvo un altercado en la calle, ¿cierto? Fue increpada por una ciudadana de Concepción.
Sí. A mí me da la impresión que esa señora estaba esperando. Me da la impresión que estaba esperando y que normalmente eso sucede cuando hay medios de comunicación. Es evidentemente cuando yo voté en Concepción y los periodistas preguntaron dónde iba a votar, como suele suceder, y por lo tanto creo que porque eran puras cosas inconexas, era hacer escándalo por hacer escándalo, ¿ah? Es decir, nadie, no era resolver un problema, no era nada, era hacer lo que produjo, y yo creo que eso es súper malo, ¿ah? Yo creo que eso es malo para, porque creo que, y eso es lo preocupante, porque creo que cuando se empieza a instalar la violencia como lenguaje político y se empieza a normalizar, finalmente después esto pasa a otras áreas, pasa a transformarse en una especie de lenguaje común y creo que eso deteriora profundamente la democracia. Yo creo que si de verdad hoy día más allá del resultado, ojalá el esfuerzo que se ha hecho ayude a eso, es decir, ayude a que finalmente la violencia no se instale como un lenguaje en nuestro país. Es decir, no puede ser, de verdad no puede ser que alguien diga que no se puede protestar sin hacer violencia. Eso no es posible, eso no es razonable. No es razonable que se trate de es decir, es cierto que nuestro país tiene desigualdades, es cierto que hay problemas que resolver, pero esos problemas no se resuelven desde la violencia, ni tampoco justificándola. Esos problemas se resuelven desde la democracia, esos problemas se resuelven desde el trabajo, desde el trabajo en conjunto. Entonces, creo que esto que nosotros vemos, las funas, los insultos, el que tú tengas que andar a la defensiva en tu propio país, de verdad que yo creo que hace que uno mire con preocupación todo lo que está pasando.
Senadora, ¿cómo va a interpretar para usted misma y su figura política el resultado que tenga el rechazo en la región del Biobío? Porque, por ejemplo, Cristóbal Uneus, que es uno de los expertos electorales que estuvo aquí, decía que iba a ser un dato importante para mirar.
Es que lo que pasa es que yo creo que en las regiones y en el país en general, acá no estamos en un tema binario desde el punto de vista de la de los partidos políticos, porque acá la mitad del gobierno estaba, que es un gobierno centro-derecha, que yo creo que no comulga con las ideas de izquierda, estaba por el apruebo. Entonces, la verdad es que yo creo que esto es más bien un... Yo creo que era importante que hubiese personas que fueran capaces de decir, ¿saben qué? Nosotros creemos que los cambios se tienen que hacer dentro de la institucionalidad vigente, que no es necesario partir de cero. Entiendo que hay personas que piensan una cosa distinta, pero creo que en este país nosotros tenemos que tener la capacidad de que todos tengamos un espacio y las diferencias de opiniones tienen que ser respetadas. Y por eso cuando el rechazo valía un 5%, nosotros salimos a la calle a decir, nosotros pensamos, no estamos de acuerdo con el apruebo, nosotros creemos que no se puede borrar de un plumazo todo lo que hemos hecho, nosotros creemos que hay que cambiar un montón de cosas, pero hay otras que hay que mejorarlas o hay que mantenerlas. Entonces, me parece que hoy día el desafío que tenemos por delante es más, como te digo, más allá del resultado, es que podamos tener una sociedad diversa y donde ojalá la imagen de la red excavadora se borre definitivamente del pizarrón.
Catalina Pérez, algo de lo que planteaba la senadora Fernández Rodríguez, que tiene un elemento importante. Ustedes probablemente están preparando, en el escenario probable de que gane el apruebo, ustedes están preparando una celebración. Pero sin embargo es compleja esa celebración si tenemos en cuenta que, tal como decía la senadora Fernández Rodríguez, la mitad de Chile Vamos estaba por el apruebo. De hecho, de una u otra forma, el presidente de la República inclusive dio alguna señal en esa función. La mitad del gabinete estaba en una condición, la otra mitad estaba en otra. ¿Cómo se maneja la propiedad? Porque en política... todo se trata de propiedad, o sea, no todo, pero se trata de propiedad sin duda. ¿Cómo se maneja la propiedad del triunfo de la prueba?
Creo que de forma bastante sencilla, y es que creo que el gobierno tiene que dejar de pensar y los partidos tenemos que dejar de pensar que este es un triunfo que nos pertenece a nosotros. La autoría de esto no está en ningún caso en el gobierno. Este es un proceso que se desarrolla a pesar del gobierno y a pesar de los sectores conservadores que hasta hace un par de meses atrás seguían insistiendo en que no se realizara un plebiscito, que se pasase directamente a un proceso convencional. Esto no es un triunfo de los partidos políticos, ni es un proceso que ha sido empujado siquiera o asegurado siquiera por los partidos. Si no hubiese habido un proceso de movilización ciudadana tal que empujase a las diversas fuerzas políticas a acceder a una demanda tan sentida como la Asamblea Constituyente, que se tradujo en una convención constitucional, hoy día no estaríamos hablando de esto. Fue la movilización del 18 de octubre en adelante, fueron los cabildos que se desarrollaron los que tienen la autoría sobre este proceso. Así que, al menos de nuestra parte, no hay ninguna disputa que dar, sin perjuicio de que me parece de una inconsistencia, por decirlo educadamente, bastante grande de parte de partidos que nunca han estado por los cambios, que hoy día digan, por un lado, rechazar para reformar, o que bien pretendan vestirse con ropajes ajenos en términos de el apruebo y la convención constitucional. Recuerdo el candidato presidencial de la derecha declarándose como socialdemócrata, así como en su minuto estuvo también por la continuidad de Pinochet. Entonces, creo que la inconsistencia es algo común en política que debe terminarse.
Jacqueline Van Rysselberghe, en 30 segundos, sí. Catalina Pérez, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Sí.
No, solo en 30 segundos. Gracias, yo no estoy de acuerdo con la Cata en términos de que no fue la movilización lo que llevó al plebiscito, fue la violencia. Y ojalá esa violencia y las descalificaciones se terminen, porque creo que no es el camino para que podamos construir nuestro país.
Senadora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Catalina Pérez también, que esté muy bien.